Lección número 7. Los orígenes de la Biblia. ¿Cómo empezó la Sagrada Escritura? Son muchos los que se preguntan, ¿cómo y cuándo empezó a escribirse la Biblia? ¿Fue toda de un solo golpe? ¿O se ha ido escribiendo poco a poco? ¿Pasó mucho tiempo desde que empezó hasta que se acabó y quedó completa del todo? Es lo que vamos a ver hoy, los orígenes de la Biblia. ¿Cómo comenzó la Sagrada Escritura? Pero no vamos a llegar hasta el final, sino que nos vamos a quedar en los principios, aunque otro día lo completaremos todo. Empiezo por prevenirles sobre la lección de hoy. Va a ser muy diferente de las anteriores. En aquellas había que discurrir bastante. Esta no. Yo diría que basta escuchar.
Para nosotros resultará eso muy fácil.
Pero no dirá que no la podremos interrumpir con preguntas, a lo mejor para usted inoportunas, aunque necesarias para nosotros.
Eso desde luego. Tienen libertad plena como siempre. Hoy queremos hablar de los orígenes de la Biblia. Y es cuestión nada más que de escuchar algunos datos necesarios.
Eso nos quiere explicar. Entonces resultará muy interesante, porque me he preguntado muchas veces, ¿y cómo comenzó este libro tan maravilloso que es la Biblia? ¿Cuánto tardó en escribirse? ¿Dónde y cómo lo hicieron? ¿Qué lenguas empleaban?
Estoy en las mismas. Son preguntas que yo me he hecho mil veces.
Veremos de satisfacer curiosidades tan legítimas. Y empezamos por dar un salto muy grande. Al año 1850, poco más o menos, antes de Jesucristo. Total, a 38 siglos antes de nosotros.
Y se conservan bien tales recuerdos.
Para Israel, sí. Un trashumante de Mesopotamia, en el actual Irak, toma sus ganados y, acompañado de su mujer, algún pariente y criados, se dirige hacia el oeste, hacia la tierra de Canaán, colindante con el Mediterráneo, y se establece en la actual Palestina. Llega a Hebrón en el sur, ante el desierto del Negev.
Diga sus nombres, por favor.
El pastor aquel se llamaba Abraham, su mujer Sara, su pariente Lot. Va a tener un hijo, Isaac, nietos como Esaú y Jacob, y numerosos bisnietos.
Entramos con ello en lo que se llama la era de los patriarcas, ¿no es así?
Ni más ni menos. Cuando ya se han multiplicado bastante, forman unos fuertes clanes familiares y la vida se les va en el pastoreo y en un pequeño y elemental cultivo de los campos, con una vida muy diferente de la nuestra. Ante la puerta de las tiendas de campaña, al llegar la noche, se sientan alrededor de la lumbre o bajo la mirada de las estrellas y cuentan cosas y más cosas de sus antepasados.
No deja de ser encantadora esa vida sedentaria, fuertemente familiar, sin radio ni televisión que les vengan a enturbiar su amor. Seguro que eran más felices que nosotros.
Pues sí, con aquellos recuerdos familiares que se contaban unos a otros, los últimos descendientes sabían las cosas de Abraham, de Isaac, de Jacob, como si las estuvieran viendo entonces mismo. La tradición oral, sin haberse escrito una letra, venía a ser el mejor libro de la historia.
¿Y cuánto duró esa vida tan idílica?
Desde el principio de Abraham hasta que Jacob bajó a Egipto, hay que poner unos 300 años. Toda la descendencia de estos patriarcas emigró a Egipto, como sabemos, por aquella aventura tan emocionante de José. Pasan muchos años. Los nuevos faraones no se acordaban ya de José y los hebreos son sometidos a dura esclavitud.
Ahora viene la historia de Moisés, ¿no es así? Esa película de los 10 mandamientos no se olvida una vez se ha visto.
Me alegro que lo recuerdes bien. En medio de la esclavitud surge un hijo del pueblo, Moisés, que se empeña en libertarlos y lo consigue por medio de prodigios extraordinarios obrados en nombre de su Dios.
Los del Éxodo que tantas veces hemos oído.
Los mismos. Libre del faraón, el pueblo llega hasta el Sinaí, donde Dios se le había aparecido a su jefe, Moisés. Y entre el Dios de Yahvé y el pueblo, con Moisés como intermediario, se establece una alianza, un pacto entre ambas partes, entre Dios y el pueblo.
Es interesante ver a Dios tratando de tú a tú a Moisés y hasta el mismo pueblo, al que demuestra una gran confianza cuando establece con él un pacto verdadero. ¿Y a qué se comprometieron las partes?
Dios se comprometía a hacerlos llegar hasta Palestina, la tierra que había prometido dar a sus antepasados y que abandonaron, acuciados por el hambre, para emigrar a Egipto, hacía ya 300 o 400 años. El pueblo, por su parte, prometía guardar la ley que Dios les entregaba.
¿Y de qué documentos se fiaban mutuamente?
Como se trataba de una alianza, de un pacto, Dios y el pueblo se comprometían incluso con documento escrito. La ley era recibida en tablas y Moisés empezaba a poner también por escrito, en piezas de arcilla, aquellos recuerdos de los patriarcas y las promesas que Dios les había hecho.
Eso ya lo sabemos. Eso es lo que cuenta la Biblia y lo que nosotros queremos saber ahora es cómo comenzó a escribirse la Biblia, no lo que la Biblia cuenta.
Pues ahí mismo está la respuesta. ¿No la adivinas?
Me vienen ganas de responder a Rosy, pero prefiero que siga usted, padre Luis.
¿Lo adivinas, Javier? Los primeros escritos de la Biblia son esos recuerdos familiares de los clanes de la estepa y las primeras disposiciones legales, transcritos por Moisés de manera tan rudimentaria, unos 12 o 13 siglos antes de Jesucristo, hace ya más de 3.200 años.
¿Y en qué lengua los escribió?
Casi seguro que aquellos escritos estaban en hebreo, lengua semita que se hablaba en Canaán al llegar a Abraham desde Mesopotamia, adoptada por los patriarcas y conservada por sus descendientes hasta en la esclavitud de Egipto. Es la lengua que hablará el pueblo durante siglos y en la que se escribirán casi todos los libros del Antiguo Testamento.
Dejados estos inicios tan humildes de los primeros escritos, ¿cuándo y cómo empiezan esas redacciones de la Biblia que nos admiran tanto?
Una vez establecidos los judíos en la tierra prometida, después de las conquistas de Josué y pasado el tiempo de los jueces, se llega bajo el profeta Samuel a la monarquía con Saúl como primer rey, al que sucede David y después Salomón. Israel se convierte en un estado y con David y Salomón empieza la edad de oro para la composición de la Biblia, que ya no se hará en las rudimentarias tabletas de Moisés, sino que vendrán los papiros de Egipto y los más consistentes pergaminos hechos de pieles de animales muy finos y cuidadosamente tratados.
¿Es David entonces el primer escritor?
No decimos eso. Pero con David, cantor y poeta, comienzan a escribirse los primeros salmos, aunque la composición de todo el salterio no se acabará hasta bastantes siglos después. Y con esto ya tenemos la primera sorpresa. No podemos pensar en una redacción toda seguida de la Biblia, ni tan siquiera de un solo de sus libros. Todo se irá haciendo poco a poco, contando en redondo desde David hasta el último de los escritos apostólicos, pasarán más de 1000 años.
¿Pero será toda la misma historia del pueblo de Israel, lo que llamamos hoy la historia de la salvación?
Sin pretenderlo, quizá, con estas palabras has dado en el clavo, como decimos familiarmente. Permítanme que me detenga un poquito en este punto. Y ahora van a entender a qué ha venido ese contar lo de los patriarcas de manera tan larga.
Mi pregunta ha sido muy sencilla. ¿Cuál será la historia de Israel?
En la Biblia no vamos a encontrar historia propiamente dicha. Lo que los patriarcas eran, recuerdos de familia entre los clanes, transmitidos de unos a otros de siglo en siglo. No. Vino lo de Moisés, y a su gesta de héroe se le dio el carácter de epopeya, es decir, se revistió todo de portentos que sólo estaban en la imaginación del pueblo. Se ponían números fantásticos, se cubría todo con un ropaje literario que, se nota a primera vista, no puede responder a la realidad de las cosas. Pasará después lo mismo con las simpáticas aventuras de los jueces, como las 300 zorras que reúne Sansón y la suelta por los campos filisteos con teas encendidas.
¿Qué intentaban los escritores con esta manera de narrar?
Simplemente hacer teología de la historia de su pueblo. Les importaba poco la historia. Les interesaba mucho la teología.
Entonces, ¿qué pretendían con sus narraciones?
Querían decir que todos aquellos portentos eran intervenciones de su Dios, el Dios de sus antepasados que se apareció a Abraham, el Dios Yahvé que vio Moisés en la zarza ardiendo, un Dios muy superior a los dioses de los otros pueblos, dioses falsos que nada pueden, mientras que el Dios de Israel salva siempre a su pueblo, un Dios fiel a su palabra dada a los patriarcas y a todo el pueblo con el pacto o alianza del Sinaí.
Por lo que hemos visto hasta aquí, a los autores de la Biblia les interesaba más Dios que el pueblo propiamente dicho.
Les interesaban los dos, Dios y el pueblo. Dios era del pueblo y el pueblo era para Dios. Teniendo esto presente, entenderemos todo lo que va a venir. Los escritores confiarán esos recuerdos al papiro o al pergamino. Los profetas mirarán siempre a la alianza del Sinaí y reclamarán los derechos de Dios ante el pueblo, que le es a veces infiel. Los sabios harán lo mismo. Todos ellos mirarán la historia según la interpretación de la alianza que estaba continuamente ante sus ojos. Esa alianza del Sinaí que radica en la palabra empeñada por Dios con los patriarcas y refrendada con Moisés.
Para mí todo está claro. Los escritos de la Biblia más bien van a ser teología que no historia. Miran la acción de Dios revestida de un ropaje a veces muy bonito y a veces trágico, según el fin que se proponían.
Gracias por aclararnos así las cosas. A mí me tiene muy pensativa.
Ahora bien, ¿cómo comenzó la composición de los libros sagrados? Posiblemente existían en el palacio del rey algunos escritos como en archivo sobre esos recuerdos populares sobre la creación del mundo, sobre los patriarcas, junto con la empresa sobre la salida de Egipto y con fragmentos sobre la conquista gloriosa de Josué y las travesuras simpáticas de los jueces.
Empezaron por lo mismo, con verdadera historia.
No hay que dudarlo. Surge entonces, podríamos decir, que con Salomón, entre los años 970 al 931 antes de Jesucristo, surge un autor extraordinario, aunque anónimo, que pone por escrito todas aquellas tradiciones sobre los orígenes que se conservaban en Judá. Este escrito tan importante le da a Dios el nombre personal de Yahvé, y por eso esta primera colección se llama la tradición yavista.
Yahvé, tal como se lo dijo Dios mismo a Moisés.
Exacto. Hoy nos vamos a quedar aquí. Otro día continuaremos hasta haber establecido el canon, es decir, la colección completa y definitiva de la Biblia, tal como la posee la Iglesia.
Aceptado todo, naturalmente, pero insisto, ¿no creen que nos vendrá muy bien aquí todo aquello que vimos en la lección anterior sobre los géneros literarios?
Eso es evidente. Lo de los géneros literarios tiene aplicación muy especial cuando se trata de hechos históricos. Desde estos primeros escritos, para nosotros, la historia tiene una regla sagrada: fidelidad total a personas, lugares, fechas. Para los orientales, no. Ellos se atenían a datos muchas veces sin comprobarlos e iban solo a conseguir su fin, que era hacer teología de la historia. Les importaba únicamente Dios y nada más. Dios que crea todas las cosas. Dios que escoge a su pueblo. Dios que cuida de Israel.
Pónganos algún caso como ejemplo.
El de una mujer que te gusta, Judith, aludiendo solo a Nabucodonosor, no fue rey de Nínive, sino de Babilonia. Después de la victoria, Judith vivió en paz hasta la edad de 105 años, sin que ningún enemigo molestase ya al pueblo judío. Y fue precisamente Nabucodonosor quien destruyó totalmente Jerusalén y se llevó desterrado al pueblo judío a Babilonia.
¿Qué pensar de todo esto?
Pues que 300 años después de Nabucodonosor, un autor con datos y con nombres, fechas y lugares tomados libremente de alguna tradición popular, viene a decir en los tiempos de los Macabeos o de los Asmoneos: Judá, no temas, que Dios te guarda, Dios te dará la victoria, aunque sea valiéndose de una mujer honesta y no de todo un ejército. Pueblo judío, confía en Dios a serle fiel.
La cosa está clara, teología mucha, historia nuestra, a veces sí, a veces no.
Sí, y no olviden lo del concilio. Hay que tener en cuenta los géneros literarios. pues la verdad se presenta y se anuncia de modo diverso en obras de diversa índole histórica, en libros proféticos o poéticos, o en otros géneros literarios. El intérprete indagará lo que el autor sagrado dice o intenta decir, según su tiempo y su cultura, por medio de los géneros literarios.
Recordaremos bien esta lección, aunque sea en sí tan sencilla.
Se lo voy a resumir muy brevemente, como siempre lo hacemos al final. No olviden estos dos puntos. Primero, la Biblia nació con unos primeros escritos rudimentarios del mismo Moisés. Así se cree modernamente. Moisés no escribió el Pentateuco, los cinco primeros libros, tal como se pensaba hasta ahora, sino que fueron una redacción muy posterior. Segundo, los primeros escritos, ya más en serio, se empezaron en los reinados de David y de Salomón. Contenían, además de aquellos recuerdos de los patriarcas y de Moisés, fragmentos de Josué cuando toma posesión de la tierra prometida y anécdotas, aventuras, aventureras. Contenían además de aquellos recuerdos de los patriarcas y de Moisés, fragmentos de Josué cuando toma posesión de la tierra prometida y anécdotas aventureras de los jueces.
Por supuesto que seguiremos hasta el último de los libros sagrados, ¿no?
Sí.